Bienvenidos a Charlas de Élite, un proyecto que tenía muchas ganas de compartir con vosotros y de que viera la luz. Se trata de un podcast donde charlaremos con diferentes deportistas de diferentes modalidades, todos ellos deportistas de élite, de alto rendimiento, de ahí el nombre. Y bueno, lo haremos en un espacio informal, creando charlas amenas, divertidas, interesantes, que os van a gustar mucho, ya veréis. Y estoy bastante contento por el nivel de los invitados que hemos conseguido traer. Y es que van desde jóvenes promesas a medallistas olímpicos. Y bueno, para esta primera entrega, no queríamos empezar con algo fuerte. Así que hemos traído a uno de estos medallistas. Es un medallista paralímpico, un valenciano, que bueno, tiene mucha fuerza y su historia también. Ya veréis, yo no me la perdería por nada del mundo porque tiene una historia brutal y creo que os va a encantar. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar con el primer episodio de Charlas de Élite. Muy buenas y bienvenido, Héctor Cabrera Yacer. ¿Qué tal estás?
Pues nada, muy buenas. Primero que nada, me encanta poder hacer historia, ser la primera entrevista y sobre todo, pues bueno, marcar un principio de una carrera exitosa que tendrás tú, al igual que tuve yo, ¿no? Bueno, que sigo aún compitiendo, ¿no? Pero bueno, mi nombre es Héctor Cabrera, soy deportista paralímpico. ¿Paralímpico por qué? Pues porque tengo una discapacidad visual. Aunque así a simple vista no se me note, pues bueno, yo tengo bastantes dificultades a la hora de ver caras de las personas o incluso pues la letra en algunos letreros y tal. Entonces, pues bueno, es una enfermedad degenerativa. Y gracias a ello, pues hoy en día me dedico a lo que más me encanta, ¿no? Al mundo del deporte y sobre todo del atletismo y de la jabalina.
Bueno, como bien has dicho, eres deportista paralímpico con una discapacidad. No sé si esta es la mejor palabra.
Sí.
Bueno, en tu caso es visual, como has señalado. Si no me equivoco, padece el síndrome de Stargardt. ¿Se pronuncia así?
Tal cual, se llama Síndrome de Stargardt, parece que sea una película de Netflix.
Yo lo digo, sí, de vikingos, ¿no? Sí, ¿no? No.
Exacto, y la verdad es que, no sé, es una enfermedad que es degenerativa, es una enfermedad que afecta a la mácula del ojo. Entonces, poco a poco voy perdiendo la visión, ¿no? Hasta que, bueno, hay una posibilidad de que cuando sea muchísimo más mayor pierda totalmente la visión. Pero bueno, mi intención es intentar vivir el máximo posible antes de que pueda ocurrir eso.
Bueno, si no me equivoco, Héctor, también eres, aparte de deportista paralímpico, eres graduado en la actividad física y del deporte por la Universidad de Valencia, que sí. Lo que viene siendo INEF de toda la vida, ¿no?
Efectivamente, sí.
O sea que has compaginado el deporte a un alto rendimiento con una discapacidad visual, con una carrera de deporte, además. O sea, muy meritorio,
sí.
Lo que...
Sí, la verdad es que siempre cuando empecé con el deporte siempre había pensado que el deporte tiene un fin, ¿no? Al final... el deporte dura ciertos años, normalmente suele durar 15, 20 años, no suele durar mucho más. Y entonces tenía muy claro de que tenía que continuar estudiando, ¿no? Hice bachillerato, después de bachillerato hice una formación profesional, después de la formación profesional fui a la universidad y después de la universidad pasé al máster de educación para posteriormente pues, ser profesor de educación física, que es mi segundo sueño, ¿no? Por decirlo así. He cumplido sueños deportivos, pero aún me faltan sueños de vida.
Qué bien. Bueno, siempre hay que pensar en el siguiente sueño. Y bueno, en tu caso parece que sabes el camino para conseguirlos. Bueno, este síndrome, esta discapacidad, ¿cómo afecta en tu día a día? Bueno, no solo en el deporte, que también nos interesa, pero ¿cómo afecta en tu día? Ya has dicho que no ves bien los letreros y que es posible que en el futuro, pues, pierdas completamente la visión, no se sabe, quizás con avances, no sé si hay avances, si hay estudios, no sabemos, pero afecta, no, a simple vista, no parece que te afecte mucho, porque bueno, pero...
La verdad es que no mucho, ¿no? Al final yo creo que la persona cuando tiene un problema, ¿no? O un contratiempo en su vida, lo único que hace es adaptarse y continuar, ¿no? Pues en mi caso es exactamente lo mismo, igual que cualquier persona que tiene una discapacidad. Nos adaptamos a la situación que tenemos, nos adaptamos, en mi caso, a la vista que tengo y simplemente, pues una de las tres dificultades, como estabas diciendo, es pues el no poder ver los letreros bien, ¿no? O el no poder ver las caras. Pues fácil solución, si no puedo ver la cara y me cruzo por la calle y no me saludas, pues bueno, tú también me podrías haber saludado, ¿no? O a la hora de, por ejemplo, cuando voy a una estación a intentar coger un tren, pues en el caso de que no vea bien el letrero, que normalmente es así, simplemente pues le pregunto a una persona y ya está. Es una manera también de hacer
Claro,
buenas relaciones públicas.
totalmente. Bueno, en algunos casos es mejor ver, no ver las caras de alguien, ¿no?
Efectivamente, sí, eso es verdad, eso es
En
verdad.
algunos casos, perfecto. Vale, y no sé, ¿colaboras con alguna asociación o eres, conoces de alguna asociación por darle visibilidad? Aquí en Charlas de Élite somos amigos de todo el que ayude, así que no sé si quieres
Bueno,
darle voz a alguna asociación, fundación o algo.
no, hay muchísimas fundaciones con las que he colaborado, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, podría empezar a decir, pero hay muchísimas. Pero sí que hay una fundación más que una asociación, por decirlo así, que es la Fundación Trinidad Alfonso, que es una fundación que lleva muchos años colaborando con los deportistas, en este caso valencianos, ¿no? Y que han habido un aporte económico anual muy importante, pero sobre todo es el aporte personal. Siempre tener a gente detrás que te apoya, que te pregunta, que quiere saber de ti y que además se interesa por tu carrera deportiva y sobre todo que le da visibilidad a nuestra carrera deportiva, para nosotros fue uno de los pilares fundamentales y es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida, ¿no? O sea, de nuestra carrera deportiva. Y ya te digo, creo que ha marcado mucho la diferencia en cualquier deportista valenciano el tener el proyecto FER detrás y eso pues bueno, es una cosa que cabe destacar.
Genial, pues queda dicho, luego me pasas las referencias y claro, y le damos esa visibilidad, por supuesto. Vale, ahora una cosa que nos pasa siempre a todos los que, bueno, seguimos el deporte, nos gusta mucho el atletismo en concreto u otros deportes, que cuando vemos, llegamos a los deportes adaptados, vemos como. Por un lado, digamos que hay como dos tipos de personas que dicen que se creen que digamos que todas las personas con discapacidad participan dentro de la misma bolsa, lo cual muchos pueden decir es injusto que una persona que quizás, como es tu caso, que tiene pérdida visual, pero quizás se creen que compiten contra otra persona que es completamente ciega. O que, no sé, explícanos un poco porque yo me las he estudiado para la entrevista un poco cómo funciona digamos que hay como una especie de tabla, ¿no? Donde se clasifican a los deportistas en función de sus capacidades. Y me gustaría que lo centrara en tu disciplina, en lo que es el atletismo. Y bueno, tú practicas deporte de lanzamiento, sobre todo destacas en jabalina. Pero bueno, si nos puedes explicar un poco cómo funciona para que la gente, pues como yo, que somos fan del deporte, pero cuando llegan los deportes paralímpicos no nos perdemos.
Sí, a ver, los deportes paralímpicos son un poco complejos, sobre todo para la gente que no lo entiende, o sea, que no está dentro del mundo paralímpico metido, ¿no? Lo primero que hay que destacar es que depende del tipo de discapacidad que tengas, es decir, se divide como en cuatro categorías: visual, físico, intelectual o parálisis cerebral, y depende de qué tipo de discapacidad tengas, ¿no? Se divide como en diferentes números, ¿no? En este caso, la visual son los 11, los 12 y los 13. Son normalmente TOF11, TOF12 y TOF13. Y va un poco desde de mayor gravedad a menor gravedad, ¿no? La mayor gravedad es el T11 o el F11, que la T o la F depende de si es track o field, que es como pista o campo, ¿no? En mi caso, yo soy F12, porque soy de la segunda categoría, que es de afectación grave. Y luego la F13 es afectación visual leve, ¿no? Eso es como lo más destacable. Luego, claro, nosotros entre nosotros competimos, es decir, normalmente los 12 y los 13 suelen competir juntos, aunque, bueno, hay veces que sí y hay veces que no, pero normalmente suelen competir juntos. Y los 11 suelen competir un poco aparte, porque se entiende que la ceguera total, pues, tiene mayor afectación y a la hora de competir, pues, es más justo que compitan entre ellos en vez de contra nosotros, ¿no? Entonces, esa es un poco la descripción en rangos generales.
No, o sea, para mí era súper importante porque, bueno, cuando llegan los deportes paralímpicos vemos que, o sea, las Olimpiadas, vemos que, por ejemplo, España es una potencia y siempre nos traemos como muchísimas medallas y también, bueno, creo que es muy importante que la gente entienda esto y yo el primero, por supuesto. Vale, pues sí, ahora vamos a pasar un poco a hablar de tu trayectoria, ¿vale? Hemos comentado por encima que bueno, que trabajas, que actualmente practicas deportes de lanzamiento de campo, field, y bueno, y que sobre todo pues en el que destacas es en jabalina, ¿no? Si no me
Sí,
equivoco.
sí, sí.
Y vale, pero sí que me gustaría que me dijeras cuál recuerdas que fue el primer deporte que practicaste ya de manera seria, porque por ejemplo en mi caso yo recuerdo ir a la plaza la gente de nuestra generación y jugábamos en la calle a fútbol, ¿no?
Sí,
O
sí, sí.
en las canchas a baloncesto. Pero no sé si tú eres el mismo caso o bueno, dime qué
Sí,
deporte
bueno.
recuerdas que fue el primero que practicaste y en el que competiste.
A ver, yo creo que el primer deporte en el que practiqué y competí seriamente es en el fútbol. En mi pueblo, la gran mayoría de mis amigos jugaban a fútbol. El equipo de fútbol del pueblo era bastante, bastante conocido y habrían pues 700, 800, 900 niños.
¿De qué pueblo era?
De Oliva.
Oliva, en Valencia.
Sí.
Dilo que luego a la gente no le gusta, que a la gente de mi pueblo no le gusta
Efectivamente, no me gusta que no se lo diga, que no lo
No,
digan, ¿no?
en mi caso es igual, es igual. No, no, si se habla del pueblo se tiene que decir el nombre.
Pues sí, pues bueno, yo soy de Oliva y allí el fútbol, pues bueno, es bastante, bastante importante, ¿no? Y empecé a jugar a fútbol de muy pequeñito, con 6 años ya jugaba a fútbol y estuve jugando hasta los 14. Aunque bueno, luego cuando empecé con el tema de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, pues ya me dediqué un poco más a otros deportes como al atletismo. Pero bueno, el fútbol me encantaba y la verdad es que he hecho muchísimos amigos allí, he vivido aventuras increíbles y me llegó a una familia del fútbol que hoy en día, pues bueno, aún sigue estando ahí, ¿no?
¿Destacabas en el fútbol en esos años?
A ver, destacaba. Vamos a decir que no se me daba mal, pero bueno, tampoco te sabría decir si era muy, 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 muy bueno o muy, 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 muy malo. Yo pensaba que era un crack, ¿no? Pero
Has
bueno.
hablado de fútbol. Ya siempre cuando se abre este melón tengo que preguntar el equipo Madrid, Barça, Valencia, Atlético.
Bueno, toda mi vida he sido del Valencia, la verdad. No lo voy a negar, pero sinceramente me gusta o sea, me gusta ver el fútbol por lo que significa el fútbol, ¿no? Porque más que el fanatismo que hay detrás del fútbol, es una cosa que poco a poco rechazo y bueno, también fue uno de los motivos por los que me hizo dejar el fútbol, ¿no? Por esos encontronazos fuera del campo que no tienen nada que ver con el deporte y como eso no me gustaba, pues le di que carta blanca, o sea, le di vía, ¿no?
Sí, es verdad que conforme vas creciendo, ¿no? Cuando ya te, sobre todo yo, en mi caso fue cuando empecé con la universidad, ¿no? Que ya, o sea, en la época del estudio, como que le vas perdiendo un poco ese forofismo, ¿no? Al fútbol, a tu equipo y lo empiezas a ver de manera diferente, más como, bueno, como un entretenimiento, un espectáculo. Pero bueno, sí es verdad que hay gente que mantiene ese nivel de, bueno, de entusiasmo por el fútbol y está bien, me parece súper bien. Siempre que sea hacer deporte, yo lo considero. Lo que no, el hooliganismo es
Sí,
lo que
efectivamente. Tienes razón. Tal cual. No sabía cómo decirlo, pero sí, creo que es la palabra adecuada.
Totalmente. Bueno, ¿Quién dirías que te transmitió esta afición por el deporte o por el fútbol en tus primeros años?
Pues es curioso porque en mi familia no ha habido ningún deportista, por decirlo así, como tal, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando empecé con el tema del fútbol y todo eso, empecé con los amigos y tal, mi abuelo fue uno de los pilares que más empujó, ¿no? Obviamente mis padres estaban detrás de mí y fueron los que me llevaban a todos los sitios, pero mi abuelo fue la persona en la que te motivaba, ¿no? Sobre todo uno de los casos, ¿no? Era cuando me iba a jugar a fútbol, yo era portero. Y cuando jugaba fútbol, mi abuelo me decía, bueno, si paras un penalti, te doy 5 euros. Si haces no sé cuántas paradas, Te doy 1 euro. Si te meten un gol, pues te descuento 5 euros de lo que hayas ganado. Entonces, vamos a decir, no, era un aliciente, ¿no? Al final, más que el tema económico, porque realmente no era importante. Pero bueno, sí que es verdad que era como la motivación extra, ¿no? Luego llegaba allí al campo de fútbol y se sentaba cerca del banquillo como para animar a los jugadores. Y eso, pues bueno,
Qué buen
era una
recuerdo, ¿no?
cosa.
Qué buen recuerdo de esa etapa, la verdad que es bastante emotivo.
Sí, es un recuerdo muy bonito. Y la verdad es que siempre lo recuerdo y siempre que voy a competir,
Qué guay.
se echa de menos.
Sí. Bueno, y vemos que, bueno, que te gustaba jugar a fútbol, que eras portero, y a los 9 años, ¿no? A los 9 años,
Sí.
¿no? Te detectan el síndrome. Y bueno, ¿qué supuso esto para un niño? De nuevo, bueno, no sé si de repente ya tuviste que dejar de hacerlo todo o...
No, a ver, yo a los 9 años empezaron mis padres a investigar qué es lo que me pasaba, ¿no? Yo me acercaba mucho a la televisión, me acercaba mucho a la pizarra, ¿no? Muchas veces no veía lo de la pizarra. Y empezamos un poco a investigar, empezamos a ir a médicos, empezamos pues bueno, a intentar saber qué es lo que me ocurría. Y a los 11 años fue cuando me diagnosticaron definitivamente que era síndrome de Stargardt, gracias al Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, que fue uno de los primeros que me lo dijeron de verdad, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que a mis padres les dijeron que tenía una discapacidad visual y que me podía quedar ciego con el tiempo. Y a mis padres, pues bueno, sí que les sentó un poco fuerte, ¿no? Porque yo creo que ningún padre quiere que su hijo le pase nada, ¿no? Pero en mi caso, la verdad es que no le di demasiada importancia. Yo cuando volví a casa, bueno, mis padres, mi madre en su época tenía un ordenador, ¿no? Porque trabajaba con el ordenador y tenía internet, ¿no? Y buscando por internet, buscó que había un estudio con células madres en Estados Unidos. Y normalmente los padres no suelen preguntar a los niños. Y en mi caso sí que me preguntaron, me preguntó mi madre qué pensaba, ¿no? Que si lo veía bien, ¿no? El poder ir a hacer ese estudio y tal. Y en ese momento, no sé, tenía 11 años, estaba un poco cansado ya de ir de médico en médico para saber qué es lo que realmente me ocurría. Y bueno, mi madre me dio esa oportunidad y la oportunidad la cogí para decirle que no, que yo no quería buscar ningún tipo de solución, por decirlo así, porque yo realmente lo que quería era vivir mi vida, ¿no?
Jugar, ¿no? Al final un niño y
Efectivamente.
de hecho tú sigues jugando, ¿no? Porque el deporte, ¿qué es si no es un juego al final, ¿no?
Sí, efectivamente. Y a partir de ahí, pues bueno, continué con mis amigos, jugué a fútbol durante muchos años más, conocí el mundo del atletismo, conocí otros deportes y hoy en día no me arrepiento absolutamente de nada. Yo entiendo que para mis padres, sobre todo para mi madre, ¿no? Fue un momento difícil porque es como que tu hijo se rinde, pero realmente yo creo que con los años se ha dado cuenta que fue la mejor elección que pudo haber hecho.
Qué interesante lo que comenté y la verdad que bueno, es que es eso lo que comentábamos, que al final un niño que ya estabas cansado de ir a médicos, de revisiones, pues al final lo que te apetecía era tener tiempo para divertirte, para jugar a fútbol, para descubrir otros deportes. Y bueno, entiendo que ya has comentado antes que ya a partir de esta fase pues empiezas a participar, a colaborar con la ONCE. Y ya entiendo que ya empiezas con el atletismo y con los deportes, con los lanzamientos, ¿no? Tú lanzar cosas, te da igual que fuera un disco, el peso, cuál exactamente cómo se llama la bola, ¿no? Lo que se todos decimos la bola.
Sí, lanzamiento de peso.
Sí, o sea, el lanzamiento de peso, pero ¿es la bola o
No, se llama peso.
peso,
Se
vale, el
llama.
peso, la jabalina, martillo, ¿has probado?
He probado, pero como tampoco es disciplina paralímpica, en los paralímpicos no existe el
Ah,
martillo.
no desconocía ese dato.
Pues sí, solo existe el peso, el disco y la jabalina en el mundo paralímpico.
¿Y cuándo empiezas con el lanzamiento? Denominémosle lanzamiento a este
Bueno,
conjunto.
empecé cuando empecé con la 11, ¿no? Con la 11 empecé más o menos sobre los 11 años, 12 años. Y ahí fue cuando, gracias a Julio Santo Domingo, que es el responsable de deportes de Valencia, y gracias a haber hecho como un campus de verano, que no me salía. Conocí muchísimos deportes y uno de ellos fue el atletismo, y fue donde conocí los lanzamientos, ¿no? Lanzamiento de peso, sobre todo, fue al principio es lo que primero aprendes. Y luego me dieron la oportunidad de competir en un campeonato internacional, aunque era un encuentro internacional con Lituania, España y no sé qué otro país había. Y ahí me dejaron lanzar una cosa que se llama lanzamiento de pelota, que es una pelotita de unos 150 gramos. Y una anécdota de esa competición era que, bueno, en uno de esos lanzamientos lancé tantísimo que pasó por encima de los jueces y no vieron dónde había caído, ¿no? Y fue una sensación que me gustó muchísimo, y al volver a España pregunté un poco qué era lo que más se parecía, ¿no?, al lanzamiento este. Me dijeron que el lanzamiento es jabalina. Y bueno, cuando probé el primer día no tenía nada que ver con la pelota. O sea, me pegué con la jabalina, era malísimo, no llegaba a 20 metros el primer día. Y bueno, a día de hoy tengo casi 65, ¿no? 64, 89, y creo que empieza a darse un poquito mejor, ¿no? Dárseme un poquito mejor.
Fue como una revelación, ¿no? Ese campamento de verano, que donde sí. Dijiste, joder, creo que he descubierto lo que me gusta, ¿no? Como...
Sí.
Y lo no, que, la lo verdad que me es gusta que... y se me da bien, ¿no? Como al mismo tiempo.
La verdad es que me dio una oportunidad, ese campus me dio una oportunidad de conocer un deporte en el que ni se me había ocurrido pensar. O sea, nunca en mi vida había visto, a ver, igual en algunos Juegos Olímpicos y tal, sí, pero no se me había ocurrido pararme a ver un campeonato del mundo o un campeonato de Europa de atletismo, porque no lo había visto nunca, ¿no?
Claro, en mi caso, por ejemplo, a mí me pasa que, bueno, yo soy de un pueblo relativamente pequeño donde no hay tanta diversidad deportiva, ¿no? Al final, es verdad que con el tiempo eso se va solucionando y cada vez hay más clubes, pero, por ejemplo, el club de atletismo está limitado a correr, ¿no? Y es verdad que si yo, por ejemplo, quisiera hacer lanzamiento de jabalina, tendría que irme a, pues, yo soy de Jaén, pues de un pueblo de Jaén, de Bailén, pues tendría que ir a Jaén, entiendo, o incluso a otras ciudades más grandes, más cercanas, que quizás sean más grandes, pero no sé si ese era tu caso, que al final no se veía a diario tanto como...
Bueno, fue un poco así. Yo empecé, cuando empecé con el tema del atletismo, mis padres me tenían que llevar a Valencia. Yo estoy a casi una hora de Valencia en coche, y nosotros íbamos solo los fines de semana, solo íbamos el sábado a entrenar. Y cuando vieron que tenía así como cualidades para poder hacer lanzamientos, correr y saltar, ya me dijeron, mira, en Gandía hay un club de atletismo... no hay ningún tipo de persona con discapacidad, o sea, todo el mundo es como inclusivo, ¿no?
Sí, las personas... pero tú ganarías, o sea, ¿no? ¿Ganarías a la gente que no tiene discapacidad?
No. en un principio no, obviamente. Pero yo llegué allí, o sea, fue un poco, la verdad es que fue un poco impactante, porque a mi entrenador le dijeron, bueno, nos han llamado para ver si podías entrenar a un ciego. Y claro, mi entrenador dijo, ahí pues sí, no, yo qué sé, no sé, nunca he entrenado a un ciego, no es el problema que pueda haber, ¿no? Y dijo, sí, sin ningún problema. Y cuando aparecí yo por ahí, claro, yo andaba solo, o sea, yo puedo andar solo, no soy ciego total, porque yo sigo viendo formas y colores. Y cuando llegué allí, mi entrenador se quedó así un poco parado, y digo, hola, soy Héctor, tal, y me dice, ya, pero me habían dicho que eras ciego. Y digo, a ver, soy deficiente visual, pero no ciego del todo, veo algo, y hace... ¡Ay! Pues entonces eso cambia mucho. Y digo, vale, y digo, pues nada. Y ahí fue un poco cuando empecé. Empecé, pues ya te digo, también con el tema del lanzamiento de peso. Y durante los dos primeros años, más o menos, estuve... Bueno, los dos primeros años estuve haciendo peso. Estuvimos entrenando bastante, bastante duro. Habíamos cambiado mucho el sistema de entrenamiento y tal. Y llegué a ser campeón de España de personas sin discapacidad.
Sin discapacidad, o sea...
Con personas sin discapacidad.
Entonces, lo que he dicho que le ganabas ya, ¿no?
Sí, pero no desde el principio, sino después de mucho esfuerzo, después de 2 años de entrenamiento, llegué a ser campeón de España de gente sin discapacidad, sí.
Y, bueno, súper brutal eso.
Creo, no lo sé seguro, y la verdad es que me gustaría saberlo ciertamente, creo que soy... la única persona con discapacidad que haya podido ganar una medalla en una... O sea, no me dé de oro en unas categorías inferiores de gente sin discapacidad, creo, ¿eh? Y si no fuera así, la verdad es que me gustaría saberlo porque me gustaría conocer a quién más, ¿no?
Lo investigaremos. Eras grandote, ¿no? Imagino que la gente que practicaba, sobre todo cuando era niño, me refiero a fuerte, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que mi constitución en sí es grande y en sí
¿Cuánto
era
mides,
bastante
perdona?
explosivo. No, yo mido un 80, pero bueno, mido un 80 y peso 95 kilos, o sea que
No, se te ve
actualmente.
fuerte, se te ve fuerte.
Pues cuando era pequeñito era un poco parecido, ¿no? No, no pesaba tanto, pero bueno, sí que medía un 80, igual pesaba 85 kilos y era bastante explosivo. Y eso, pues bueno, me dio un poco de ventaja con pocos pesos.
Te pregunto esto porque luego al final te haré una pregunta que bueno, que mi objetivo, el objetivo que tenemos es el de hacérsela a todo y bueno, va un poco, tiene algo que ver, por eso te pregunto.
Vale.
Vale, entonces ya descubres la jabalina, descubres que eres una potencia, vamos, que eres buenísimo, ganas un campeonato de España de personas no discapacitadas, o sea,
Sí,
llegas a ser campeón de España, básicamente, el mejor.
pero lo gané en lanzamiento de peso, no
De
fue ni
peso, de
con,
peso.
no fue ni
Ah,
en jabalina, sí.
vale.
Y pero bueno, luego me enganché también con la jabalina pero con la jabalina nunca he sacado una medalla en un campeonato de España.
De
De
persona
personas
sin
sin discapacidad,
discapacidad.
claro.
Pero bueno, has
Claro.
ido a campeonatos de España, que ya
Sí,
es mucho más de
he
lo que
ido.
diría el 80%
Sí,
de la gente que lo practica.
quedé cuarto, quinto en jabalina, pero nunca subí al podio. Y
Genial.
bueno, hasta el día de hoy. O sea que en peso sí que fui campeón de España, luego fui tercero de España, y luego fui bastantes veces cuarto de España, cuarto o quinto de España
Aquí
en
estamos
lanzamiento.
hablando en categorías de cadetes. No sé si en atletismo funciona así,
Sí, sí,
infantil,
sí.
cadete.
Sí, en mi caso fue cuando fui juvenil. Y cuando fui junior,
Ya eras un
juvenil
hombre, ¿eh?
bueno, sí, ya
No
era.
tenías 12 años, ¿eh?
No, no, en este caso en atletismo, cuando eres juvenil es sub-18, que son 16, 17, o sea, de 16, 17, 17, 18, y luego junior es 18, 19, 19, 20.
Qué
O sea,
bueno,
es
qué
como
interesante.
sub-18 y sub-20, sí.
Y bueno, a eso, cuando ya empezaste a estos niveles, ¿te suponía un problema compaginar el tiempo? Pues imagino que también si tenías que ir fuera de la ciudad, o sea, fuera de Oliva, de tu
Sí.
pueblo, instituto, porque además eras buen estudiante, con amigos, yo qué sé, ¿te resultaba,
Bueno,
encima con el problema, entre comillas, añadido de la visión? O sea, ¿era fácil, era difícil o lo llevabas bien, ni te acuerdas, ni te...
mira, el tema de que si la visión fuera algún problema, la verdad es que
Para nada.
creo que nunca ha sido ningún problema. Y luego, con el ámbito deportivo. La verdad es que mi entrenador siempre ha dicho lo mismo, ¿no? Al principio todos, sobre todo cuando son niños, todos no pueden entrenar porque tienen que estudiar y no pueden estudiar porque tienen que entrenar, ¿no? Y mi entrenador Juanvi, hubo una frase que me dijo el primer día. Yo, uno de los primeros días, les dije, no, no puedo entrenar porque tengo que estudiar o no puedo estudiar porque tengo que entrenar, ¿no? No sé cuál de las dos se fue. Pero el siguiente día me dijo, mira, una vez te lo he pasado, dice, dos no. Dice, no puedes entrenar o no puedes estudiar por falta de organización. El día dice, ¿tú sabes la regla de los 3-8? Y le digo, no, no. Y me dice, vale, la regla de los 3-8 significa que el día se divide en 24 horas. Son 8 horas para dormir, 8 horas para estudiar y 8 horas para hacer lo que te dé la gana. Y tú aquí entrenando estás 4 horas. Entonces, ¿qué haces durante las otras 4 horas que te sobran, ¿no? Y dije, ostras, pues también es verdad, ¿no? A partir de ahí se me rompieron todos los esquemas y todas las excusas. Y no pude hacer, no, vamos, no pude rebatirle la teoría suya y hasta el día de hoy, ¿no? Y la verdad es que organizándose un poco, puedes llegar a todas partes.
Genial. Y bueno, ha sido campeón de España de lanzamiento, tal, pero ¿cuál es la primera competición internacional, me refiero, en la que participa? Ya bueno, tanto, imagino que si fuiste campeón de España, llegaste ahí también a competiciones internacionales, europeas o mundiales, no lo
No,
sé.
porque, bueno, tú puedes ser campeón de España, pero no llegar a una mínima exigida por el Comité Nacional, ¿no? Entonces no tienes por qué ir a campeonatos internacionales y fue lo que pasó conmigo. Yo no fui a ningún campeonato internacional en categorías menores.
Vale.
Pero yo diría
¿Y
que.
en deportes adaptados, en atletismo adaptado?
Es lo que te iba a decir. Yo creo que el primer campeonato importante que hice yo en toda mi carrera. Bueno, que he hecho en toda mi carrera, sería Stad Canal, que es en Países Bajos, en el 2012, Yo tenía 18 años y fue justo antes de los Juegos de Londres. Y ahí conseguí, bueno, en esta escala no, justo un poco antes del Campeonato de Europa, conseguí la mínima B para ir a los Juegos de Londres 2012 y me quedé a las puertas de ir. Bueno, al final no fui seleccionado por cuestiones técnicas y me quedé en casa. Pero bueno, sí, con 18 años ya podría haber ido a unos Juegos.
Ahí ya te diste cuenta que, bueno, que no eras normal, ¿no? En ese sentido, que destacabas.
Sí, me di cuenta que realmente me gustaba, ¿no?
Y que eras de los mejores, ¿no?
De los mejores no sé, pero que sí que es verdad que me gustaría. En ese momento me di cuenta que me gustaría probar, ¿no? A ver si puedo ser uno de los mejores. Y hoy en día, pues bueno, he llegado a estar en el top.
¿Te dolió no llegar a Londres? Eras muy joven, todavía supongo que veías que prácticamente imaginabas que podías llegar, si el cuerpo te respetaba, si
Sobre
era cosa.
todo cuando escuchas muchos rumores, ¿no? Por decirlo así, y realmente te dicen, sí, tú con una mínima B puedes ir, no te preocupes, hay plazas suficientes, vas a poder ir, vas a poder ir. Y justo antes de, bueno, justo al terminar el Campeonato de Europa, me dieron el hachazo o el guantazo, por decirlo así, y me dijeron que no estaba seleccionado para ir a los Juegos de Londres. Pues bueno, la verdad es que sí que, sobre todo cuando tienes 18 años, que tienes las hormonas por las nubes, ¿no? Fue una jarra de agua fría, bastante, bastante fría, ¿eh? Y fue un momento en el que incluso me planteé si realmente valía la pena todas las horas que había entrenado para que realmente llegue el día en el que, pues, decisiones técnicas, que se dicen, te echen por el suelo todo el trabajo, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, también creo que fue un detonante para que hoy en día sea como soy y tenga el carácter tan competitivo que tenga, porque al final si te ponen las cosas un poco difíciles, como que te da más gusto conseguirlo.
O sea, no funciona directamente, tú sacas marca y vas, sino que hay un seleccionador, una selección, un equipo que decide al final. Si, hombre, imagino que si tienes la mejor marca, pues te llevan, ¿no? Pero no es solo rendimiento deportivo, sino entiendo que también hay un equipo detrás que es el que selecciona a los participantes.
Sí y no. Hay un en el comité, en este caso, Comité Paralímpico, lo que hace es saca unas marcas mínimas exigidas al deportista. Y hay una mínima A y una mínima B. La mínima A te asegura sí o sí el ir, y la mínima B, por eso su exigencia es muchísimo mayor, y la mínima B te posiciona como uno de los candidatos para poder ir. Pero en el caso de que, imagínate, quedan 20 plazas y hay 20 mínimas.
Bueno, hemos tenido un problema de conexión, pero ya estamos aquí de vuelta en Charlas de Élite con Héctor Cabrera. Continúa, por favor.
Pues nada, como estaba explicando el tema de cómo se clasificaba para unos juegos. En el caso, estaba diciendo, en el caso de la mínima, hay dos mínimas, la mínima A y la mínima B. La mínima A sí que te asegura el ir, por eso normalmente las marcas, el criterio que tiene el Comité Paralímpico Español es que la marca que aparece es para estar entre los tres primeros de los juegos o de los tres primeros del ranking mundial. Por eso es bastante exigente. Y luego hay una mínima B, que es como una marca más floja, que es para estar entre los 6-7 primeros del ranking mundial. Y es como la segunda marca que acredita para poder ir a unos juegos, ¿no? Si tú tienes una mínima B frente a una persona que no tiene ningún tipo de mínima, podrías acceder para ir a los juegos, ¿no? Pero esta marca no te acredita que sí o sí vayas a poder ir. Imaginemos que por lo que sea. Un deportista realiza una marca inferior a una mínima B en una prueba, pero resulta que ese año hay mucha gente que no ha competido, con lo cual se puede posicionar entre los seis primeros del ranking mundial e incluso no tener mínima B, pero estar entre los seis primeros del ranking mundial, pues si el criterio técnico decide que esa persona puede conseguir una medalla en unos juegos, podría ir.
¿Y cómo se posicionaría si no ha competido, perdón, si no ha competido, cómo se posicionaría en ese ranking? Es decir, por...
No me refiero si una persona no compite, sino imaginemos que hay 10 personas que hayan competido en el año 2022 y de esas 10 personas al año siguiente, por X razón, lesiones, familias, porque
Sí,
se lo
sí.
dejan, Por lo que sea, cinco de esas personas se retiran, ¿no? Pero el año anterior, en el 2022, han sacado las marcas para poder ir, bueno, en este caso sería en el 2023, han sacado las marcas para poder ir a los juegos del 2024, ¿no? Pues si en el 2024 da la casualidad de que de esas 10 primeras personas que habían, 5 desaparecen, si luego la número 5 del año 2024 es un español que no ha llegado a tener una mínima B, podría acudir, porque realmente está entre los 5 mejores del ranking mundial.
Claro, ya sí, ya sí.
No, no sé si...
Sí, sí, ha quedado claro. Era un poco confuso, sobre todo porque era como... Esto es nuevo, no sé. Hombre, supongo que hay bastante gente que lo sabe, pero creo que... O sea, por ejemplo, en mi caso, que ya, como ya he comentado, soy bastante seguidor y bastante fan de los Juegos Olímpicos, no sabía cómo funcionaba, sobre todo en atletismo. Entiendo que habrá deportes que será similar, otros deportes es directamente por equipos, sí. Otros deportes individual.
Normalmente los deportes que tienen una marca registrada, es decir, natación, atletismo, bueno... Deportes que tienen marcas registradas como tal, con un tiempo electrónico, sí que tienen las marcas que exigen, ¿no? Pero luego, por ejemplo, cuando son deportes de equipo, suelen ser o primeros en un campeonato del mundo, primero y segundo de un campeonato del mundo, o suelen ser un clasificatorio de los 10 mejores del 2023, pues sí. Los 10 mejores del 2023 acuden. O incluso, por ejemplo, en ciclismo eso sí que pasa también, que igual los 10 primeros del ranking o los 12 primeros del ranking mundial acuden directamente a los juegos. Entonces depende de puntuaciones, depende, pues por ejemplo también en judo, depende de las copas del mundo que hayas conseguido. En triatlón también ocurre, tienes que competir a nivel internacional para conseguir puntuaciones. Pero bueno, también te digo que no soy experto en el resto de deportes.
Sí, pero bueno... Bueno, todo esto venía a que te dejaron fuera, bueno, no pudiste
efectivamente
participar en los Juegos de Londres de 2012.
Sí.
Y bueno, supongo que has comentado que fue un palo duro, pero que lo tomaste como un aprendizaje y sobre todo que te vino muy bien en esa cuando tenías 18 años y que gracias a eso probablemente hoy hayas conseguido lo que has conseguido, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Creo que al final la vida te vamos a hablar en plata, te da hostias que no te esperas, ¿no? Y claro. Y esta para mí fue una de las primeras y una de las que realmente te dice, oye, has empezado a vivir en la vida profesional, ¿no? Sabes que puede pasar mil cosas y una de esas cosas que puede pasar es esto, que te dejen fuera de unos juegos por un criterio técnico, por eso te lo tienes que correr muchísimo más y por eso tienes que llegar a ser uno de los mejores para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, seguimos entrenando durante el año siguiente. En el 2013 no pude ir al Campeonato del Mundo, que fue en Lyon, en el 2013. Aproveché también el verano ese para tener un verano por fin. Y luego, en 2014 ya fue el primer europeo en el que tenía posibilidades de ganar una medalla. Y bueno, realmente gané mi primera medalla en el europeo.
¿Medalla de bronce, plata, de oro?
De oro.
En el europeo de 2014
en Swansea,
en Gales. Que bueno, y, o sea, llegaste y, en lanzamiento de jabalina.
Sí.
Y bueno, fue brutal, ¿no? Fue de no ir a los Juegos Olímpicos, un descanso y medalla y le demuestras a los técnicos que eres el mejor de Europa con 20 años, ¿no?
Con 20 años. Y la verdad es que fue un poco inesperado porque, vamos a decir, no iba como uno de los realmente favoritos para ganar la medalla de oro, ni mucho menos, pero bueno, era joven, apuntaba maneras y llegaba con una marca discreta, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, cuando llegas a ciertas competiciones, tienes que estar en las buenas y en las malas, y en este caso para mí fueron muy buenas porque yo hice marca personal por más de 3 o 4 metros. Pero el que realmente era el favorito, que era el serbio, le salió una competición desastrosa. Creo que tiró 6 o 7 metros menos de su marca. Y bueno, fue para mí un sorpresón, tanto el ganar como el que hay, como que él lanzara tan poco, ¿no?
Bueno, eso es el deporte, ¿no? Al fin y al cabo, si siempre ganaran los mismos, no.
Sí, sí.
En el deporte tienes que ser bueno, tú lo sabes, tienes que ser tan constante que a lo mejor, o incluso te puede fallar no solo la preparación, sino también los nervios, la situación personal que tuvo cada persona, y Es que eso es lo bonito del deporte al final, que también existen esos factores externos que pueden afectar. Pues imagínate, este serbio pues estaría, no creo que el 2014 fuera su mejor año.
No, no lo creo, no. La verdad es que no lo creo. Pero sí que es verdad que yo siempre he dicho, ¿no? No es que yo tuviera mucha suerte ni que el otro tuviera mala suerte. Simplemente son condiciones del deporte y hay que estar ahí también para poder ganar
Total.
la medalla
¿Qué?
o para poder lucharla.
¿Y cómo fue? O sea, consigues el oro inesperado, entre comillas, ¿y cómo lo vives? ¿Cómo llegas, lo dices? ¿Cómo estaban tus padres? ¿Los llamas? ¿Cómo lo vives el momento en el que te das cuenta de que tu nombre está el primero en la lista?
Pues la verdad es que fue una sensación increíble, ¿no? Estaban mis padres allí, además mi entrenador también fue con su madre y todo allí. Y la verdad es que fue, ya te digo, fue una sensación inolvidable, inolvidable.
¿Lloraste?
No, no lloré porque, bueno,
Pues
soy un
un
chico
lanzador de
mayor.
jabalina no puede llorar.
Efectivamente, nosotros tenemos una coraza. Somos descendientes de Leónidas y no podemos
¿Eso
llorar.
se dice o en los lanzadores?
No, no, qué va, qué
No.
va. Simplemente, pues bueno, yo creo que fue más el shock del momento, ¿no? Fue una sorpresa generalizada y yo creo que fue lo que, no sé, no sé por qué no lloraría en ese momento. Más adelante, en otras competiciones, terminar y llorar, te lo aseguro.
Bueno, ya que comentas otras competiciones, luego viene el Campeonato del Mundo de Doha, ¿no? 2015. No, no consigue ahí, no consigue medalla, pero quedas bien.
Bueno, quedé quinto. También
Quinto del
llega
mundo, o
como.
sea, no.
Sí. Bueno, creo que fue un sabor medio agridulce. En ese campeonato tenía oportunidades de haber subido al podio. La verdad es que llegaba bastante fuerte de todo el año. Pero bueno, circunstancias de un shock anafiláctico 20 días antes de irme, llegar a Doha, los cambios de temperatura hicieron que tuviera un cuadro vírico durante 3 días a 39,5 de calentura. Yo creo que las condiciones fueron idóneas para que no pasara lo que realmente esperaba que pasara.
El contraste, justo lo que comentábamos,
Sí,
justo la
sí.
situación opuesta a la que habías vivido un año antes.
Efectivamente, fue como,
Como el
bueno,
serbio,
sí,
ahora te
llegaba a
sentías
un.
el serbio.
Efectivamente. Sí, pero bueno, no le di más importancia porque creo que era mi primer, bueno, era mi primer campeonato del mundo. Podía pasar cualquier cosa. Y realmente, pues bueno, fue una circunstancia en la que dije, me jode, ¿no? El no haber podido subir al podio, pero dije, bueno, ya lo he vivido, ¿no? El año que viene son los juegos y es realmente el año importante. Y fueron los juegos. Y el año
Y bueno, al
siguiente.
año siguiente, en el 2016, también hubo europeo, si no me equivoco,
Sí,
medalla
también
de
hubo europeo.
plata. Ya no,
Sí.
ya bueno, ya ese check ya estaba hecho, ¿no? Ya es como,
Sí,
ya. Y luego
sí, sí.
llega Río, ¿no? Llega el año 2016, llegan tus
Sí.
primeros juegos, ya súper. ¿Conseguiste la A o fue por B?
No, 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 fue por la A. Fue por la A. Ese año justo, bueno, mi abuelo falleció en mayo. Como decíamos al principio, mi abuelo fue uno de los pilares fundamentales en mi vida, ¿no? Por decirlo así. Fue mi primer fan y mi primer community manager, por decirlo así. Era el que siempre llevaba el periódico en el bolsillo para enseñárselo a todos sus amigos. Y falleció justo en mayo, justo antes del europeo, ¿no? Justo la semana siguiente o 2 semanas después tenía que competir. Fue un palo bastante duro el que falleciera mi abuelo, pero yo creo que me dio la fuerza para poder sacar lo que aún no había sacado, ¿no? 2 semanas después hice mínima A, lancé por primera vez por encima de los 62 y la verdad es que estaba, vamos, on fire, ¿no? Creo que no me lo creía. Era una sensación inolvidable. Batía el récord de Europa por primera vez y llegaba al Campeonato de Europa con ganas de comerme el mundo, ¿no? Y cuando fui al Campeonato de Europa, yo quedé subcampeón de Europa.
¿El serbio ganó?
No, me ganó un croata.
Ya había nueva. Bueno, también báltico, ¿no?
Sí, bueno, los bálticos son bastante buenos en general, pero sí, fue justo un croata el que me ganó, pero da igual, estaba satisfecho de estar luchando otra vez por las medallas y sobre todo, pues bueno, quería dedicarle una medalla en unos juegos a mi abuelo y era de la mejor forma que me empujara para poder ir.
Totalmente. Totalmente. Bueno, tiene que ser brutal el pique entre croatas y serbios, si son los bálticos, son las potencias.
Bueno, tengo de todos. Tengo un azerbaiyano, un uzbeko, un croata, un serbio, chinos, japoneses.
¿Quién
Tengo
es tu némesis? Bueno, supongo que serán varios, pero los que siempre dices, este me está tocando ya los cataplines, ya.
Yo creo que mi principal, por decirlo, rival, ¿no? Porque al final todos somos amigos, entre comillas.
Tu Joker, ¿quién es?
Yo diría que los dos iraníes que tengo son los que tengo ahí, que a veces gano yo, otras veces
Nada,
ganan ellos.
es lo que venimos hablando, el deporte tiene que ser eso, no puede ser siempre ganar el mismo,
No,
aunque
pero
ya nos gustaría, ¿no?, que siempre cayeran las medallas para España,
sí.
pero el deporte es eso.
Pero a mí me encanta la situación en la que llego a competir, los veo, me sonríen, yo les sonrío, como diciendo, que hoy se avecina una buena, ¿no? Y
Aquí estamos, ¿eh?
claro, y a veces gano yo, otras veces ganan ellos, y la verdad es que, pues bueno, es un pique sano que realmente, bueno, luego cuando salimos de la pista, somos colegas, o sea, no, nos vamos por ahí a tomar algo sin ningún problema, y la verdad es que se agradece muchísimo que haya esa buena salud.
Bueno, volvamos. Llegas a los Juegos, a Río, y bueno, ¿cómo lo vives, no? Porque llegas a la Villa Olímpica, el misticismo, ¿no?, que envuelve los Juegos, además. Bueno, todos los Juegos son llamativos. No sé si había, o sea, ¿hay especial ilusión por Río? No.
Mira,
Pero estaba lejos, ¿no? No es lo
Río.
mismo que, por ejemplo, París, que Francia, bueno, está aquí al lado, ¿no? Ir a Río, supongo que eso también. No sé, luego eso lo comentaremos luego posteriormente, pero supongo que también el desplazamiento, aunque por supuesto los comités ayudan, pero entiendo que también a nivel de viajes y resto de cosas, pues también supondría una complicación. Pero bueno, ¿cómo vives
Bueno,
los juegos? ¿Tu sensación?
Río fueron los primeros juegos de mucha gente, pero bueno, en especial, obviamente, para mí. Y como primeros juegos, llegas a una villa en la que, si todo el mundo te cuenta que la villa es espectacular, pero cuando llegas a la villa dices, wow. O sea, realmente es un pequeño pueblo. En el caso de la villa de Río de Janeiro eran 24 edificios de 18 plantas. O sea, estamos hablando de que es una barbaridad. Allí dentro de la misma villa pueden llegar a vivir 15.000 personas. O sea, es increíble. Hay comedores con comidas de todas las partes del mundo. No te puedes imaginar la cantidad de países y de tipos de comida que hay. Obviamente todo es gratis y el comedor es 24 horas abierto. Tienes bebidas de todo tipo, nada alcohol, pero bebidas de todo tipo. Totalmente gratuitas. Además, tienes también una zona de relajación, tienes una zona de masajes, tienes una zona de juegos, tienes una zona internacional. En la zona internacional es normalmente la gente cuando estábamos allí en la entravilla, tú querías irte a pasear lo que sea, ibas como a la zona internacional, ¿no? Y allí tienes peluquería, supermercado.
Una ciudad, ¿no? Prácticamente.
Sí. En la zona, lo que le llamamos la zona internacional, que es, pues bueno, donde se podía reunir la gente y donde había el escenario y tal, la gente se sacaba instrumentos típicos de su país y se ponía a tocar allí en medio, la gente se
Qué
juntaba
pasada.
a cantar, a bailar, y la verdad es que está muy guay porque puedes ver países que incluso fuera de la villa están en guerra
Sí.
y dentro de la villa son colegas, o sea, es bastante chocante en ese aspecto.
Sí, había alguna estrella, porque sí que, bueno, sí que es muy conocido, ¿no?, que cuando en las Olimpiadas, ¿no? No en las Paralimpiadas, sino en las Olimpiadas, pues es típico ver al deportista de taekwondo, que es, digo
Sí.
taekwondo por decir uno que no es tan conocido, una foto con Kobe Bryant, ¿no?, por ejemplo, o con
Bueno,
Roger Federer. En este caso, ¿había alguna superestrella allí? No sé. O sea, yo creo y sé que no acabó muy bien. En un momento la estrella paralímpica era Pectorius. No sé si en ese momento.
No recuerdo, a ver, yo por ejemplo no recuerdo haberlo visto
No sé Pectorius cuando
como
ya
tal.
empezó a dejar de ser.
Claro, no sé, es lo que estaba pensando, digo, no sé si Pistorius estaba justo cuando los Juegos de Río, no lo sé, Pero, por ejemplo, sí que conocimos a bueno, a uno que nosotros lo vemos bastante, que es Marcus Rehm, que es uno de los saltadores de longitud que más ha saltado. Bueno, en el mundo paralímpico es el que más ha saltado en la historia y a nivel mundial es un tío que ha saltado 8,62, creo que es. Y es alucinante, ¿no? Es una persona que le falta una pierna, pero salta una barbaridad. Luego,
Bueno, la principal
con.
estrella, que es que quiero decirlo yo porque la tenemos en España, ¿no? La
Sí.
nadadora.
Sí. A ver, obviamente es la persona más laureada
O
o
sea,
la
es la
mujer más laureada.
superestrella, ¿no? En el deporte paralímpico.
En el deporte
Perales,
paralímpico,
¿no?
sí,
María
pues.
Teresa Perales.
Sí. Es la
Teresa Perales,
persona.
Teresa Perales.
Teresa Perales es la persona más laureada en el mundo paralímpico y la segunda más laureada en el mundo olímpico y paralímpico,
Por
detrás de
detrás
Michael
de Phelps,
Phelps.
¿no? Sí.
Sí.
Es una
Entonces,
pasada,
claro.
es una pasada. La verdad que es
Claro.
brutal.
Nosotros no sabemos, o sea, nosotros no somos conscientes realmente de la importancia que tiene Teresa Perales.
Bueno, hay que, por supuesto, hay que
Entonces,
reivindicar los deportes adaptados, la visibilidad y ya no solo los deportes adaptados, sino también los deportes minoritarios. De
sí.
hecho, ese es uno de los objetivos por el que hemos creado este proyecto, porque, bueno, queremos dar visibilidad a los deportes que al final son los que en España somos una superpotencia en el deporte, en todos, en los más, digamos, llamémosle mayores, ¿no? Los
Sí,
que
sí,
más
sí.
visibilidad reciben, pero también lo somos en otro. Y de hecho, luego cuando llega la Olimpiada a todos nos encanta, porque ver un lanzamiento de jabalina cuando hay un español te paras a verlo.
Sí.
Cuando, o sea, una natación sincronizada que no echan nunca o la echan en un canal en concreto. Cuando están en la Olimpiada y hay un español, aunque el español no vaya a ganar, lo ves. O sea, hay que reivindicar eso.
Sí,
Y
es verdad. Yo creo que cuando aparece en el mundo del olimpismo aparece un español, es como que todo el mundo se saca
sí,
saca
como yo.
su parte española, ¿no?
Sí, ahora me gusta el taekwondo y a lo mejor, o el judo, ¿no? Y te tiras toda
Sí,
la
sí,
mañana
sí.
porque son, en particular en judo, taekwondo, karate, las competiciones son muy. Empiezan por la mañana y acaban a media tarde, ¿no?
Sí,
Y
sí.
la sigues toda la mañana y a lo mejor no sabes quién
Sí. E incluso te pones a ver, a ver, cuando hay español, obviamente te paras, ¿no? Pero incluso si estás viendo un español y de repente luego compite un egipcio contra
Sí, ya lo
un
ves, ya lo
azerbaiyán,
ves.
te quedas mirándolo como y no entiendes, o
Es
sea, realmente no
decir,
entiendes el deporte.
o sea, que son divertidos, que no es. O sea, que
Sí.
no. Bueno, volvamos. Juegos Paralímpicos, una pasada. Ya has comentado la Villa Olímpica, lo que
Sí.
es, que bueno, que entiendo que ya lo vives. ¿Vas solo, vas con familia,
No,
entrenador?
claro, en la villa paralímpica ya vamos con el entrenador, o sea, yo ya voy con mi entrenador, está seleccionado como entrenador de la selección y allí empezamos, bueno, empezamos a entrenar, veníamos entrenando todo el verano muy, muy, muy fuerte, muy fuerte, y cuando llegó el momento de la competición, la verdad es que, bueno, sabíamos que era un momento histórico, ¿no? Para nosotros, era un momento inolvidable, eran los primeros juegos para mi entrenador y para mí, y para Kim también, quien en ese momento empezó a entrenar con nosotros, y la verdad es que fue una sensación increíble, ¿no? Sobre todo a la hora de entrar dentro del Estadio Olímpico, fue una de las mejores sensaciones de mi vida. Y uno de los recuerdos que siempre, siempre, siempre tendré es la inauguración de los Juegos de Río, cuando entras en un estadio con 90.000 personas gritando, bailando,
Brutal.
con vuvuzelas. Mira, en ese momento lo estoy aborronando, pero es que es la verdad, es alucinante, ¿no? El resto de los deportes, aparte del fútbol, o
No
sea, no
es.
somos, no, no tenemos la sensación esa de estar rodeado de 80 o 90.000 personas, no la tienes, ¿no? Y cuando llegas a un estadio olímpico y realmente tienes 80.000 personas o 90.000 personas alrededor tuyo gritando. Ya cuando salió Brasil, yo pensaba que el estadio se caía.
Aquí,
Ya
es que
fue.
tiene que ser una pasada, tiene que ser, ¿no? Y aquí hiciste el diploma, ¿no?
Hice diploma, pero bueno, es curiosa la historia porque compitiendo en el estadio, ¿no? Justo en el calentamiento anterior, claro, lo que hablábamos, ¿no? No estamos acostumbrados a competir. Bueno, el día de la competición habían como unas 40.000 personas o
Esperabas
así.
más, ¿no? Estaba.
Claro, yo el día de la competición, en el calentamiento, lancé y en la jabalina marcan como las líneas, normalmente es el récord del mundo o líneas
Sí, la marcan
destacadas,
en
¿no?
diferentes colores.
Sí, Pues estaba marcada la raya del récord del mundo.
Buah.
Y yo calentando pasé la raya del récord del mundo. Entonces, claro, justo la jabalina es una disciplina que se cruza en medio de la pista, ¿no?
Sí,
Entonces, todas las partes del estadio te ven. Y claro, cuando yo pasé la línea del récord del mundo, se escuchó en el estadio. ¡Wow! No sé qué. Entonces, yo creo que en ese momento me vine muy, muy, muy arriba. Entonces, yo creo que de tan arriba que me vine, la hostia fue enorme. Entonces, cuando empecé a competir, claro, el récord del mundo estaba por encima de 65 metros. Yo estaba lanzando por encima de 65 metros en el calentamiento. Y cuando empezó el primer tiro de competición, no sé, me bloqueé. Empecé, tiré 58, en el siguiente 57, en el tercero 56, en el cuarto 55. Entonces, yo creo que empecé a bloquearme, bloquearme, bloquearme. Es más, empecé a pensar que era idiota, bueno, empecé a decir de todo, ¿no? Y salí del estadio, ese fue el primer día que salí del estadio yo llorando, pero no de alegría, sino de pena.
Ah, bueno. O sea que agridulce, ¿no? Al final, Río, una pasada, seguro que lo guardas ahora con el
Sí.
tiempo con buen recuerdo, pero en ese momento fue
Sí.
agridulce, ¿no?
Sí, hay una cosa, mira, me di cuenta, ¿no? En ese campeonato que realmente lo importante de ir a unos juegos es disfrutarlo, ¿no? Porque yo cuando salí de la competición se decía a mi entrenador, digo, no recuerdo la competición, ¿no? Y cuando salí llorando con el croata que me había ganado en el europeo, él quedó cuarto también. Entonces, claro, salimos llorando los dos.
Ya estaban los iraníes, ¿no? Aquí ya dando
Ganó un uzbeko. De Uzbekistán ganó, y el segundo y el tercero no me acuerdo ahora mismo quién fue, pero bueno, cuando acabé la competición y salí con el croata hacia afuera, hubo una, bueno, claro, tú piensas de todo, ¿no? En ese momento, y realmente no eres consciente de lo que has hecho. Y cuando salí, yo me fui a dar una vuelta por el estadio, y lo que me levantó la moral fue cuatro chinos. Y no por el hecho de ser chinos, obviamente, ¿no? Pero fueron cuatro chinos por el simple hecho de que yo me paré en una barandilla, me senté pensando que, joder, vaya mierda la competición, ¿no? Y se vinieron y querían hacerse una foto conmigo. Yo les dije, no, no, yo no he ganado nada, no sé qué. Y ellos me dijeron, bueno, hablando un
cuatro
inglés.
turistas
Sí,
chinos.
cuatro turistas chinos. Hablando un inglés de ellos, inglés chino, y yo un inglés español, pues imagínate, ¿no? Pero ellos me dijeron, no, no, o sea, nosotros queremos hacernos una foto contigo porque tú has participado, ¿no? Entonces en ese momento te das cuenta que realmente dices, hostia, joder, me estoy preocupando que sí, ¿no? Que me hubiera gustado ganar, ¿no? Pero me estoy preocupando que realmente no he sacado mi mejor versión, cuando realmente estar en unos juegos ya es un regalo, ¿no? Y no somos conscientes de ello por la obsesividad que tenemos en competir y ganar y ganar y ganar.
Totalmente, totalmente. La verdad que, bueno, a unos juegos al final va tanto no adaptados como adaptados, como paralímpicos, olimpiadas o paraolimpiadas, va
Sí.
muy, muy, muy poquitas personas. O sea
Sí, sí,
que
sí.
sois unos privilegiados. Ya hacer diploma, un porcentaje minimísimo y ya, bueno, como. No quiero adelantar, porque antes hay un campeonato. Vuelves a ser campeón de Europa,
Sí, bueno, justo
ganas
en
la plata en Dubái, ¿no?
Sí, bueno, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Justo después de los juegos me operaron de la espalda, porque me rompí en los juegos por culpa de querer lanzar más fuerte, me rompí un disco vertebral y me tuvieron que operar, nada más llegar a España. Y me recuperé, al año siguiente fui bronce europeo en Londres, con muy poca preparación, pero bueno, volviendo un poco a lo que era yo, ¿no? A mi mejor versión, en 2017, en 2018 fui campeón de Europa, otra vez. Y en 2010, en 2019 fui subcampeón del mundo con récord del mundo de mi categoría de F12.
Eso era lo que
Y
eso quería preguntarte. Quería preguntarte que cuándo consigues ganar, ya sí superar ese récord del mundo.
sí. Y fue en Dubái y fue la mejor competición que he hecho yo en mi vida, tanto por marcas, como por sensación, como por actitud, como
Es un
por
campeonato
todo, ¿no?
de Europa, del mundo. Del
Del
mundo, en
mundo, del
Dubái
mundo.
tiene que ser del mundo. Y eres campeón.
No, soy subcampeón del mundo
Plata, y
en ese,
explícanos eso, porque
a
claro,
20
en mi
centímetros.
cabeza me explotó, cuando estaba preparando la entrevista, me explotó, o sea, batiste el récord y después alguien lo
Claro,
batió.
no, a ver, lo explico. Justo mi prueba es F12 y F13.
Ah, vale, competís juntos y... Vale,
Claro,
que no es que
nosotros
compitáis en dos, sino que al mismo
no, no,
tiempo. Vale, vale,
claro.
vale.
Nosotros competimos todos porque, si no es al final, lo entiendo, ¿no? Porque el tema organizativo, tú date cuenta que hay, no sé si hay 20 categorías diferentes. Entonces, si de cada 20 categorías tuvieran que hacer de cada disciplina 20 competiciones, sería organizativamente sería muy difícil,
Sí,
¿no?
claro.
Entonces, en este caso, los 12 y los 13 nos juntan. Entonces, claro, a mí me ganó un F13, pero yo batí el récord del mundo F12. Yo me quedé
F12.
apenas 20 centímetros de la medalla de oro.
¿Lo mantiene?
Sí, lo sigo
Lo
manteniendo
tiene, o
yo.
sea, no hay nadie todavía ahí está marcado desde el 2019, ¿eh? Han pasado 5 años.
Sí. Y cerca de mí, creo que hay un japonés, pero que el año pasado tiró 60. Creo que es el más cerca que tengo.
O sea, que todavía hay Héctor Cabrera para rato.
Sí, pero bueno, yo creo que al final o sea, las marcas, los récords y todo esto simplemente son pasajeros, ¿no?
Sí,
A
claro.
mí
O
me
sea,
gustaría que algún día.
las técnicas, las tecnologías, también la preparación física, cada vez estamos más preparados. Bueno, estáis los deportistas más
Sí.
preparados, tenéis mejores entrenamientos, es normal. Es la lógica. Bueno, justo de esto lo comentaba el otro día en relación al récord del mundo de maratón, que bueno, que ahora ha fallecido.
Sí.
Pero como que hace 10 años era impensable bajar de las 2 horas y ahora, o sea, estaba destinado este chico a
Sí.
hacerlo.
Sí.
Pero bueno,
Son
eso...
coincidencias de la vida, pero es lo que hablábamos, ¿no? Las marcas están para batirse, ¿no? En mi caso, pues oye, ojalá durara 50 años, pero soy consciente de que
O que la
este
vuelvas a
año.
batir tú, ¿no? Sería lo
Claro,
ideal.
pero soy consciente. Sería genial, por supuesto.
¿Te va a escapar?
Pero yo creo que actualmente no. Bueno, por diferentes circunstancias. Después del Mundial vino el COVID y después del COVID me rompí la rodilla, me rompí el ligamento cruzado
Antes de Tokio.
antes de Tokio, sí, pero mucho antes de Tokio. O sea, nosotros salimos de la cuarentena, hicimos marca para poder ir a los Juegos y en el siguiente tiro, o sea, en el primer tiro hicimos marca y en el segundo tiro me rompí el ligamento cruzado de la rodilla y me operaron. Pocas semanas después me operaron para intentar llegar a los Juegos, ¿no? Porque yo competí en agosto del 2020 y los Juegos serán en el 2021 porque los habían retrasado. Y justo me operaron en septiembre del 2020 y bueno, empecé la recuperación. La verdad es que no le di mucha importancia, más, o sea, importancia a la lesión, sino si empecé a recuperarme como otra lesión, ¿no? Ya habían operado la espalda. Y sabía lo que era una recuperación difícil. Y empecé a recuperarme, recuperarme, recuperarme. Y cuando era junio más o menos, teníamos el Campeonato de Europa. Y era como el primer test, ¿no? Básicamente era la primera competición que hacíamos del año. Y en esa misma competición me volví a romper el ligamento cruzado. Claro, pero estábamos en junio.
Te dio tiempo, ¿no?
Bueno, me dio tiempo. No, es que realmente no sabíamos que me había roto el ligamento. Yo me hice pruebas, me hice resonancias, me decían que no tenía nada roto, que simplemente era una distensión y que teníamos que muscular, muscular, muscular para poder llegar a los juegos. Y estando en bueno, esas 3 semanas, 4 semanas antes de los juegos, yo tenía muchísimo, muchísimo dolor en la rodilla. Es más, no sabíamos qué hacer ya para poder entrenar normal. Es más, yo llegué a unos juegos prácticamente sin entrenar.
Pero hiciste medalla, ganaste
Claro,
medalla, que es
pero
lo...
ahí está un poco mi espíritu competitivo, ¿no? Por decirlo así, lo cabezón que soy yo, ¿no? Obviamente no hice ningún marcón, pero para ese momento saqué mi mejor versión, vamos, infinitamente. O sea, yo estaba entrenando y yo lanzaba 52, 53, pero muy rara vez y un lanzamiento de 5 que lanzaba en cada entrenamiento porque no podía más. Y justo para los juegos de Tokio, bueno, 3 semanas antes me lo quería dejar, me puse a llorar en medio de la pista, le dije a mi entrenador que no podía más, que me lo quería dejar. Bueno, fue uno de los momentos más difíciles psicológica y físicamente para mí, hasta el punto de querer acabar con todo y enviarlo todo a tomar por saco, ¿no? Y en este caso, cuando fui a los juegos, en esa competición, bueno, me hicieron un vendaje en la rodilla para tenerla inmovilizada. Y cuando entré, bueno, yo vi a la gente súper motivada, no sé qué, y cambié un poco el chip y dije, bueno, una cosa que aprendí en los Juegos de Río era que tenía que disfrutar del momento, ¿no? Y estar en un estadio olímpico solo ocurren X veces en la vida, voy a disfrutar de este momento, ¿no? Y recuerdo estar en la cámara de llamadas sentado viendo la hora y decir, bueno, no salimos, no salimos, no salimos, y llegar un juez y decirnos, mira, se ha retrasado la prueba, se ha retrasado 40 minutos la prueba. Claro, yo en ese momento dije, wow, o sea, se acaba de abrir una ventana que nunca en mi vida me hubiera imaginado. ¿Qué pasa? La gente estaba preparándose para ese momento, pero ese momento se había retrasado 40 minutos. La gente empieza a
Ponerse
estresarse,
nerviosa, ¿no?
a ponerse nerviosa, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? Estaba lloviendo cuando 2 o 3 días antes hacía 40 grados de temperatura y en ese momento hacía 16 o 18 grados de temperatura, hacía frío. No sé, la gente se puso muy nerviosa, ¿no? Y como que me di cuenta de decir, bueno, solo tengo una oportunidad, ¿no? Entonces, cuando salí a calentar a la pista, conmigo venía el fisio, por si acaso había alguna complicación en medio de la competición, allí mismo poder hacerme el vendaje. Y porque cuando entramos en competición, la gente que es F12 puede tener un guía, ¿no? Que es la gente que bueno, por si hay alguna complicación dentro, pues a la hora de posicionarse o a la hora de dar un artefacto, o incluso a mí, por ejemplo, me beneficia muchísimo a la hora de que me digan las marcas que va lanzando la gente, porque yo no lo veo en la pantalla. Pues bueno, cuando entré en la competición, le dije a mi guía, creo que podemos hacerlo. Y me dijo, sí, pero claro, no, realmente no era consciente de lo que estaba pasando por mi cabeza, él. Y cuando cogí la primera jabalina, dije, bueno, en el mundo del lanzamiento o de los saltos, o sea, de los concursos en general, hay 6 oportunidades. Y solo una es la que marca la diferencia. Dije, pues tiene que ser la primera. Y no sé, me vino una fuerza divina. No sé si fue mi abuelo desde el más allá, pero cogí la jabalina y es que ni me lo pensé. O sea, dije, hay que entrar a muerte y salga lo que salga. Me podría haber destruido por todas las partes, o sea, podría haber pasado cualquier cosa, pero no. Hice el primer tiro, hice 61. O sea, la siguiente frase después de decirme el guía que había lanzado 61, yo sabía que había sido buen lanzamiento, pero no sabía cuánto. La siguiente frase que le dije a Alexis, que fue mi guía, le dije, papi, ha vuelto.
Papi ha vuelto, ¿no? ¿Cómo conoce vuestra
Sí,
madre, ¿no?
esa fue la frase, ¿no? Le dije, papi, ha vuelto.
Qué bueno, qué
Y
bueno.
sí, y la verdad es que en estos momentos, bueno, estaba un fallo, ¿no? Y el siguiente tiro ya fue una mierda y así ya sucesivamente
Sí, pero
los siguientes,
tú ya
¿no?
habías plantado la jabalina
Claro,
olivense, la habías
claro.
plantado allí ya.
Es lo que le dije yo. Le dije, yo ya he hecho lo que yo tenía que hacer, ¿no? O sea, yo más no puedo sacar porque no tengo más. O sea, yo sabía que no tenía más. Y mi entrenador me dijo una frase en los medios de comunicación que dijo, si Héctor tiene una oportunidad para sacar medalla, lo aprovechará. O sea, solo con que haya una mínima posibilidad, lo va a hacer. Y yo no lo sabía eso, ¿eh? O sea, yo lo leí luego en los medios de
Ya.
comunicación, lo leí luego
O sea,
de
la
él y
gente
dije,
confiaba bastante en ti.
a ver, confiaba. Yo no confiaba ni en mí mismo, ¿eh?
Sí, pero
O
es
sea,
como uno que cuando uno no confía, es cuando quizá el resto, y con sinceridad incluso, no lo hace latente, pues cuando más confía, ¿no? Justo cuando nosotros mismos perdemos pues esa ilusión, esa esperanza, es justo cuando recibes el apoyo de más gente o incluso sin que te den el apoyo, pero ellos mismos saben que puedes, ¿no? Y Eso, la verdad
O
que...
sea, fue increíble, pero increíble, increíble y de verdad. Y ahí fue cuando realmente salí y empecé a llorar porque
Ahora
no
sí,
me lo
ahora una
creía,
lágrima
¿no?
de
Sí.
felicidad. ¿Y
Y no
cómo
me
es
lo
el momento
creía.
podio?
Pues es que fue alucinante porque además era de las últimas pruebas.
¿Estaba lleno el estadio?
No, no estaba lleno porque, claro, era COVID. Entonces
Ah,
no podía ir
claro.
nadie. Y entonces fue todo fue como muy a prisa porque era una de las pruebas, pero cuando llegué al podio dije, wow, o sea,
¿Tienes la
en
medalla por
ese
ahí?
sí, tengo la medalla, sí, justo la tengo aquí al
¿Puedes
lado.
enseñarla?
Bueno, fue cuando la cogí, esta es la medalla. Y cuando la cogí, bueno, justo la medalla de Tokio.
¿Puedes levantarla un poco más? Ahí,
Sí.
ahí, perfecto. Qué chula.
Pues sí.
Es tu, digamos, tu bien material más preciado.
Sí. Claro que sí. O sea, fue increíble porque cuando subí al podio, yo sabía que cuando falleció mi abuelo en 2016, le dije a mi entrenador, quiero dedicarle una medalla en unos juegos, ¿no? Y voy a luchar por ello y voy a entrenar a muerte para ello, ¿no? Pero jamás hubiera imaginado que fuera después de pasar mi peor año de mi vida. O sea, el peor año de mi vida con muchísima diferencia fue 2020 y 2021, hasta el momento en el que gané la medalla. Y cuando subí al podio dije, abuelo, esto es para ti. Y creo que se lo merecía a él y en parte me lo merecía yo por todo el sufrimiento de todo el año.
¿Y en qué momento estás ahora? Ya que comentas que era tu peor momento, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Cómo te ves? ¿Crees que ya no vas a llegar al nivel top? ¿Estás en el nivel top? ¿En qué nivel te ves?
Pues me lo hubieras preguntado hace 3 meses, te hubiera dicho, no sé cómo estoy, ¿no? Realmente estoy entrenando y estoy entrenando durísimo, estoy muy fuerte,
Estás
estoy muy
recuperado de la lesión,
rápido.
entiendo, ¿no? Ya pasó hace años.
Sí y no, porque hay una secuela por culpa de la rodilla, ¿no? Y por culpa de la recuperación, que fue una pubalgia que tuve. Y bueno, a raíz de la pubalgia, pues me salió luego una lumbalgia en la parte izquierda. Bueno, es una cadena, ¿no? Pero hace pocas semanas volví otra vez a lanzar cerca de los 60 metros y volví a notar la sensación de que estaba volviendo, ¿no? De que volvía a estar en una situación en la que hacía mucho tiempo que no estaba y que echaba de menos, ¿no? Y me vi realmente competitivo. Hemos vuelto a competir en dos ocasiones, bueno, condiciones climáticas horribles y muy lejos de las marcas que estábamos entrenando, pero se lo decía el otro día a mi entrenador, digo, tengo la sensación de que estoy volviendo, ¿no? A ser el Héctor Cabrera que era antes de romperme la rodilla y sobre todo vuelvo a tener la ilusión de luchar por unos juegos y de volver a estar luchando por intentar conseguir una medalla
O sea, ¿te esperamos
y
en París?
a ver, esa es la intención.
¿Cuándo
Tenemos
podremos saberlo más o menos? Bueno, este año supongo que es europeo. Siempre...
no, bueno, a ver, teóricamente debería de ser europeo, pero justo el Mundial de Kobe, que era después de los juegos, se canceló por tema COVID en Japón y lo aplazaron para ahora, para mayo.
Ah, vale.
Entonces, el Mundial este de mayo es un clasificatorio también. Entonces, si quedas entre. Bueno, hay dos plazas, que se reparten dos plazas. Si tú eres uno de los que participa y no tiene plaza y estás más arriba, voy a intentar explicarme, ¿vale? Si participan 10 personas y los cuatro primeros ya tienen plaza, porque
Sí,
es el que quedó primero, segundo,
no.
tercero y cuarto en el Mundial, el quinto y el sexto son los que conseguirían plaza. Entonces, pues bueno. La intención es estar entre esas plazas que dan, ¿no? E intentar conseguir nuestra plaza para juegos.
Pues Héctor, te seguiremos, ¿eh? No, no dudes que estaremos pendientes de ti. Publica, escríbenos, públicalo, que lo sepamos. Estaremos atentos a la prensa valenciana, al FER. Y
Ojalá,
bueno,
ojalá.
para terminar este último bloque, bueno, te quería preguntar eso, que cuáles eran tus próximos retos, o sea, las próximas competiciones, ya prácticamente has respondido, que es el Mundial de Kobe, ¿sigue siendo en Kobe?
Sí,
es ¿Vas a comer, la... ¿Vas a probar el chuletón?
Obviamente, soy una apasionada de la comida, ¿no?
Y bueno, de verdad que en París esperamos verte. ¿Vas con esperanzas de medalla? Has comentado que lo dejas abierto, ¿no?
Sí, lo dejo abierto. Tengo muchas ganas, la verdad. Ya te digo, hacía muchos años que no notaba la sensación esta de decir, tengo ganas de competir, tengo ganas de lanzar, tengo ganas de sacar mi mejor versión y tengo ganas de dejar huella, ¿no?
Eso es lo principal para un deportista, ¿no? La verdad que el tener ganas al final siempre es lo que marca la diferencia. Pues si te parece, pasamos al último bloque, que se nos ha ido el santo al cielo. La verdad que tengo que decir que estoy súper cómodo, súper interesante todo lo que comentas. Se me está pasando el tiempo volando.
Sí, a mí también, la verdad. Estaba mirándolo ahora.
O sea, intentaremos hacerlo rápido porque tampoco quiero... Ya hemos la hora de cenar y vendrás de entrenar. Estarás hambriento, así que tampoco, pero de verdad que está siendo un placer esta charla contigo. Bueno, ahora ya hemos llegado hasta el presente. En cuanto a tu trayectoria, nos has enseñado la medalla de Río. No sé si tienes otra más a mano, por si quieres enseñarla. Las tienes ahí.
Tengo la metida, sí.
Bueno, pero bueno, era porque si las habías cogido, que las enseñara, que tu trabajo te ha costado conseguirla.
No las tengo a manos porque justo tenía la medalla de Tokio, porque realmente es
la de más Tokio importante. Estoy bien, más preciado. Qué bien, no. Mi sueño hubiese sido conseguir una, ya lo hemos comentado, que me hubiese encantado, pero bueno, no. Hay gente que, bueno, ya haremos esa pregunta más adelante. Vale, ¿cómo es un día normal de entrenamiento en tuyo? Porque no sé si entiendo. Bueno, una semana, más que un día. Una semana, ¿cómo es una semana normal para un deportista de élite como tú?
Bueno, ahora en estos momentos la verdad es que he bajado un poco la intensidad de todas las cosas que tenía. Antes era mucho más intenso, de llegar a levantarme a las 6 de la mañana y no volver a casa hasta las 10 de la noche. Entonces eso lo hemos recortado un poco. Este año queremos que sea un año un poquito más efectivo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, por ejemplo, un lunes me levanto a las 8 de la mañana, a las 8 y media tengo clase de yoga, acabo sobre las 9 y media, llego a casa sobre las 10, 10 y media, intento arreglar un poco las cosas que necesito para la tarde o cosas que tengo en casa para hacer, me hago la comida, suelo comer sobre la 1, más o menos 1 y media, porque a las 3 y media empezamos a entrenar y acabamos de entrenar pues sobre las 7 y media, 8, más o menos. Y luego ya llegamos a casa, hacemos la cena y...
¿Sigues con ese reparto, ¿no?, que te dijo tu primer entrenador?
Efectivamente,
8-8, ¿no? La triple 8.
Sí, intento que tenga una estructura cómoda y fácil de recordar como de realizar.
¿Te cuidas mucho a nivel de alimentación, de, por ejemplo, a la hora de salir? No sé si a lo mejor, estoy preguntándome de la cuenta, si tomas alcohol de manera cada fin de semana, ¿no? Pero no tomas, o sea, te cuidas bastante, ¿no?
Me cuido bastante. La verdad es que, sobre todo cuando llegan las competiciones importantes, en este caso pues es el Mundial o los Juegos, me suelo cuidar bastante, bastante. Tengo un nutricionista que me marca la pauta nutricionista, o sea, nutricional, ¿no? La pauta nutricional que tengo que tener con su suplementación y con sus más y sus menos, ¿no? Me refiero a... ¿Cuándo me puedo pasar un poco? ¿Cuándo no debería de pasarme un poco, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana suelo tener la cena del sábado libre y el domingo por la mañana libre, que es cuando suelo comer con la familia.
Cuando llega el sábado libre, ¿cuál es tu comida? Bueno, supongo que no todas las semanas comerás lo mismo, pero ¿cuál es la que dices, una pizza, una hamburguesa buena?
Suele variar, pero sí que es verdad que una de las cosas que me gusta es pues, quedar con los amigos y suele ser una hamburguesa o una pizza... O incluso una barbacoa, ¿no?
Una barbacoa.
Aquí en Valencia es típico.
Una paella, ¿no?
Bueno, paella es para el domingo por la mañana.
Claro.
Eso es para comer.
Genial. Y luego, por ejemplo, cuando... O sea, tú entrenas en un club, entrenas de independiente, tienes un entrenador, por supuesto, pero formas parte de un club en unas instalaciones, digamos, cerradas. No sé si forman... como un equipo y que, no sé, ¿cómo funciona en atletismo? Porque creo que es así en casi todos, que hay como equipos, clubs que te apoyan, pero...
Sí, nosotros estamos en un club, en mi caso es el club de correr el Garbí, ¿no? Y en este caso tiene una sección de lanzamientos, ¿no? Que es Juan Viscolano el que la lleva, la sección de lanzamientos. Y bueno, ahí hay un grupito de unos 20 deportistas más o menos, 20 lanzadores, y cada uno pues hace su disciplina. En el caso de la javelina hay tres deportistas. Y bueno, luego martillistas hay 6 o 5 o 6, lanzamiento de peso hay 6 o 7, bueno, hay un montón, ¿no?
¿Se paga cuota por pertenecer al club? ¿El club te ficha o el club te...?
En mi caso no, o sea, en mi caso, vamos a decir, yo pagaría una cuota,
¿Eres
¿vale?
alto rendimiento? No, o sea, no.
Sí, entonces yo pagaría una cuota como deportista y entreno ahí, pero sí que es verdad que hay diferentes clubes, ¿no? Cuando te fichan otros clubes de fuera. Sí que te suelen pagar, pues igual iba a decir un salario anual, pero no
Sí,
es un
bueno.
salario porque realmente suelen ser dos pagas o cosas
Y
así.
aparte de esto, de los clubes estos, digamos, pues más profesionales, ¿qué implica entrar en un club? Es decir, supongo que vas con, o sea, a nivel básico, vas con tu equipación a las competiciones,
Sí,
representas al club, pero
sí.
luego la competición es individual.
Claro, a ver, el hecho de estar en un club te beneficia pues a la hora de entrenar, ¿no? Tienes unas instalaciones, tienes un material para poder entrenar, tienes la posibilidad de tener un gimnasio, cosa que nosotros no tenemos gimnasio, o sea, tenemos una pequeña zona adecuada para poder hacer como ejercicios de pesas, pero realmente no es un
Pues
gimnasio.
reivindiquémoslo desde charlas de
Oja,
élite.
ojalá nos escucharan de verdad
Ayuntamiento,
porque
al ayuntamiento,
hace
siempre hay
falta.
que reivindicar al ayuntamiento.
Pero sí, entonces es lo que realmente implica, ¿no? En sí el pertenecer al club. Y luego a la hora de competir tienes tu equipación de competición, ¿no? Y lo que decías, yo compito por mí, o sea, para mí, para hacer marca para mí, pero represento al club.
Vale, y cuando llega ¿cómo son las competiciones de atletismo adaptado, o de jabalina, de lanzamiento? ¿Cada fin de semana compites? ¿Va por ligas? ¿Va por opens, mini opens?
Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, en el caso del atletismo adaptado o no adaptado, es exactamente igual. Hay unas competiciones más destacadas, pues por ejemplo, en este caso es el Campeonato del Mundo, ¿no? Es la competición más destacada, pero justo antes del Campeonato del Mundo se suele hacer un Campeonato de España. Para clasificar a un Campeonato de España se suelen hacer campeonatos autonómicos, provinciales o incluso controles de marcas, que son competiciones que suelen organizar las federaciones como para que la gente pueda competir para poder hacer la marca, ¿no? Más o menos se suele competir ahora en época de competición, que suele ser a partir de febrero, marzo, más o menos empiezan a haber las competiciones. Se suele competir una vez cada 2 o 3 semanas, pero no hay fechas exactas, ¿no? O sea, al final se organiza un poco de semana en semana.
Vale, o sea, he elegido el mejor momento para empezar con las entrevistas, ¿no? De febrero en adelante, cuando más ocupados están los deportistas de élite. La
Efectivamente, efectivamente.
ignorancia de los que no hemos sido deportistas de élite.
No, bueno, al final, o desconocimiento. Igual hay deportes que ahora cogen como una especie de descanso, o incluso hay deportes que ahora acaban. O sea, es
Sí,
que no lo sé.
claro, esperemos que los de invierno.
Por ejemplo.
Encima en año olímpico. Buen año para... Vale, bueno.
Efectivamente.
Y por último, la última pregunta relacionada digamos, con el principal motivo por el que estamos aquí, con el deporte. O sea, no es para terminar, sino la última, con el deporte. ¿Tienes patrocinadores que quieras destacar, que quieres decirle, oye, pues están colaborando conmigo, esto es alguna empresa, federación, algún FER, como hemos comentado antes, o...
No, a ver, realmente, por supuesto, me gustaría destacar a GMA Nutrición, que es una marca de suplementación que llevo ya 6 años o por ahí con ellos. Y la verdad es que, bueno, es un gran apoyo por el tema de suplementación y sobre todo es un, no voy a decir un aporte económico, porque realmente no tenemos aporte económico, pero es un aporte en especies que bueno, nos ayuda porque todos los días utilizo
Sí,
suplementación,
al
entonces.
final es algo que te estás ahorrando, que es como si fuera...
Sí, Y bueno, se agradece muchísimo. Además, hace muchos años que estamos con ellos y ya tenemos confianza y todo. Y es una marca es una marca valenciana de suplementación y bueno, la verdad es que nos gusta mucho. Y el proyecto FER, o sea, son los principales, y el Comité Paralímpico Español son los principales a destacar, por decirlo así.
Vale, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a conocer un poco más al Héctor, no, brevemente, no, pero vamos a conocer un poco más al Héctor Cabrera fuera del atletismo. Y bueno, ¿cuáles son, aparte del deporte, cuáles son tus aficiones? O sea, olvídate del deporte, no me las digas todas, porque bueno, ya has mencionado el yoga, que no sé si es afición o es... O es
Bueno, es medio,
necesidad.
iba a decir, es medio medio, ¿no? El yoga me gusta y además lo utilizo como para estirar y para hacer, pues bueno, una actividad de menos impacto, por decirlo así. Pero sí, se podría decir también que es una afición, sí.
El yoga, ¿no? O sea, digamos que tu afición principal, aparte del deporte, bueno, no tendrás mucho tiempo tampoco, ¿no? Vale.
No, no tengo mucho tiempo, pero bueno, mira, por ejemplo, los fines de semana, cuando no tengo competición o no tengo cosas así que me llenen el fin de semana. Me gusta jugar a la Play, por ejemplo. Me gusta jugar a la consola.
¿Con qué juego está? Yo también, a mí también me gusta.
Pues mira, juego al Gran Turismo,
Coches.
juego al Call of Duty,
Tiros.
y antes jugaba algo al FIFA, porque jugaba con mi pareja, pero bueno, últimamente jugamos poco al FIFA y no me gustan los juegos de pay to win, o sea
estamos totalmente de acuerdo con eso. Tengo muchas discusiones diarias. Con cierta persona que estamos siempre con el tira y afloja con el pay to win.
Sí, es que es verdad, es verdad. Entonces, al final me quedo un poco con esos dos juegos porque tampoco tengo excesivo tiempo como para dedicarle
Y
muchos más, ¿no?
esta es una pregunta que quiero hacer a todos, ¿vale? Bueno, ya a partir de aquí, prácticamente todas las preguntas, bueno, se las voy a plantearlas como preguntas para todos. Aunque antes me gustaría señalar, quiero de hablar, esto es para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que Héctor es coautor de un libro o autor.
Bueno, realmente soy coautor.
Coautor de un
Sí.
libro que se llama Un extraordinario don, y en el que voy a leer textualmente la descripción, ¿vale? Que dice así: Héctor, un niño con síndrome de Stargardt, nos enseña que aunque seas pequeño, también puedes tomar tus propias decisiones y siempre hay caminos abiertos para cualquier persona. ¿De qué me suena esto?
Es un poco mi vida,
Es un libro infantil, ¿no? Donde
sí.
de manera muy gráfica, muy visual, nos hablas un poco de tu vida, de cómo lo afrontaste y de cómo para ti este síndrome te ha dado... Te ha hecho ser lo que eres hoy en día y cómo has aprovechado eso, que quizá otro niño lo hubiera afrontado de manera diferente, pues tú lo has hecho así y te has convertido pues en un medallista olímpico, nada más y nada menos.
Sí, efectivamente. Mira, justo lo había cogido para poder enseñarlo.
Genial.
Este es el libro. Se llama.
Dejaré luego, por favor, pásame el enlace de dónde se puede adquirir para ponerlo en la descripción del vídeo, ¿vale?
Sí, y si hay alguien que lo quisiera dedicado o lo que sea, me pueden hablar por redes sociales y yo se lo puedo mandar dedicado. Al final, a mí también me hace ilusión que la gente lo quiera dedicado,
Genial,
obviamente.
¿no? La verdad que es una iniciativa bastante, bastante chula, Héctor. Bueno, yo he visto un poco, lo he visto por internet y la verdad que si no, para cualquier niño que no sepan, que quiera empezar a iniciarse a leer y que los padres no saben qué libro regalarle, pues bueno, aquí de una historia inspiradora.
Sí, y bueno, al final es mi historia, es un poco, cuento también cómo entrenaba en la cuarentena. Al final este libro hacía tiempo que lo quería hacer, pero hasta que no llegó la cuarentena no teníamos como más tiempo, ¿no?, para hacerlo. Te decía coautor porque la historia la hice yo, ¿no? La escribí yo totalmente, pero luego, claro, los dibujos, por ejemplo, no son míos, son de Mamen Marcet, que son unos dibujos increíbles. Es más, os puedo enseñar
Sí, por
algunos.
favor, enseña,
Hace,
sí.
o sea, son dibujos alucinantes, tienen mogollón de detalles, son dibujos súper dulces, Voy a ver si puedo encontrar. Mira, por ejemplo, este soy yo
Qué
lanzando
chulo,
jabalina.
qué chulo.
Soy yo lanzando jabalina. Son dibujos que son alucinantes. Mira, yo compitiendo, por ejemplo, ¿no? Cuando conseguía medallas. Es alucinante. O sea, yo cuando vi los diseños de Mami Masé, mira, justo en la cuarentena, entrenando. O sea que. Me creé una pista, o sea, una zona de lanzamiento en mi casa, bueno, en casa de mis padres, para poder entrenar. Pero bueno,
Bueno.
Mami Marcel reflejó exactamente lo que quería yo, ¿no? Y luego trabajó también bueno, trabajé con un periodista que se llama David Blay, un grandísimo amigo mío, o sea, estuve trabajando con él durante muchísimos años, 5, 6 o 7 años, no me acuerdo. Y él fue el que realmente me ayudó como un poco a redactar adecuado, ¿no? Para un libro. Yo al final me dedico al azar. No sé escribir, por decirlo
De
así. No, no.
profesión lanzador, ¿no?
Exacto, profesión lanzador de hobby creador de libros, ¿no? Pero realmente no sé escribir como para esas edades, ¿no? Y fue él el que me ayudó un poco cómo redactar o cómo decir las cosas para que no sonaran mal o para que fueran más adecuadas para niños, ¿no? Entonces, por eso te decía lo de coautor.
Qué guay, ¿no? La verdad, como yo digo, pues a los padres, antes de que los niños darle el móvil, aquí tenéis una alternativa llena de valores, llena de muy, muy educacional, así que aquí lo tenéis. Y bastante barata, que lo he visto.
Sí. Más
Y
barato que un móvil, sí, seguro.
sí, mucho más. Y que el futuro que tienen los niños cuando después. Bueno, y aparte de un extraordinario don, un título brutal, ¿te gusta leer, ver cine o algo, alguna película, algún libro
Pues
favorito?
mira, tengo otros hobbies que son, bueno, me gusta leer, aunque leo poco, pero me gusta leer. Últimamente estoy leyendo, por ejemplo, Padre Pobre, Padre Rico. Es el último que me estaba
Un
leyendo.
básico para educación
Exacto,
financiera.
efectivamente, efectivamente. Y bueno, otro hobby que me encanta, pero claro, como no querías de deportes, pero otro hobby que me encanta
No,
es la
sí,
Fórmula
aparte,
1.
claro.
Y es la Fórmula 1. Soy fanático de Fernando Alonso.
Vamos a por
Además,
la 33 este año, ¿no?
tengo
¡Ole!
seguridad,
Vamos a por la 33.
Ojalá, ojalá, ojalá. El año pasado ya nos la hice sufrir y en Mónaco la veíamos clara, pero mira, al final una mala estrategia, no se pudo conseguir.
Justo la semana pasada
Pero
presentaron el coche y ojo, ¿eh?
sí, no, tiene buena pinta. Hay cosas muy raras, ¿no? Entre todos los deportes, entre todos los equipos, hay cosas muy extrañas. Pero bueno, ojalá, ojalá Fernando Alonso, ojalá Aston Martin hagan un buen coche y puedan
¿Pudiste
competir.
ver el año que se celebró el Gran Premio de Valencia? ¿Lo pudiste disfrutar?
Sí, en el 2012, claro. Bueno, no pude disfrutarlo directamente en la pista,
Pero bueno.
pero lo vi en televisión, sí.
Genial. Bueno, y
Sí,
ahora la
sí.
pregunta esta que he ido adelantando en varias ocasiones y por la que te pregunté, oye, si eras grandote, tal, es muy interesante y siempre que estoy con amigos lo planteo, que si el deportista de élite, digamos el profesional, ¿no? ¿Se hace o se nace? Es decir, en tu
Uf.
caso, además, tiene connotaciones bastante. Es un caso muy, muy interesante de analizar porque gracias al síndrome tú te has convertido en lo que eres. Entonces, queríamos decir, con esta pregunta, lo que me refiero es si por ejemplo, siempre se pone el ejemplo de está Messi y Cristiano, ¿no? Cristiano Ronaldo, hablando del mundo del fútbol.
Sí.
Como que son la antítesis de que Messi hubiese sido bueno de todas formas, Cristiano no. Entonces, en esa línea, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú qué sabes lo que es entrenar todos los días para conseguir algo?
Mira, yo creo que al final no es que se nace o se hace. O sea, un deportista de élite o una persona que quiere dedicarse profesionalmente al mundo del deporte tiene que tener unas condiciones. Condiciones X según el deporte. Sí, según el deporte. Pero esta persona puede ser muy, 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 muy buena por naturaleza, pero realmente llega un momento en el que o te lo curras o no sirve para nada. O sea, Messi podría haber sido muy, 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 muy bueno de pequeño, pero realmente si no hubiera seguido entrenando, si no hubiera seguido jugando a fútbol con los mejores, si no llega igual a venirse aquí a Barcelona para poder sacar su mejor versión, no hubiera sido tan bueno, ¿no? Y por otro lado, a Cristiano, ¿no? Cristiano
Bueno, hablamos como de Cristiano como si no tuviera, pero bueno, es el ejemplo porque es.
No, no, claro, porque son polos opuestos, ¿no? Pero Cristiano es una persona que físicamente es un portento físico, se lo ha currado muchísimo, obviamente, y al final, probablemente cuando él era joven, ya sería un portento físico. Menos desarrollado, pero ya era grandote, ya era ágil, ya era rápido. Si no, luego no lo puedes desarrollar tanto, ¿no? La velocidad es una cosa que poco a poco se va perdiendo. Sí. Entonces, obviamente tienes que nacer con algo, ¿no? Pero aunque seas muy, muy, muy bueno, si luego no te lo curras, eso no llega a ninguna parte.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que para ser un deportista de alto rendimiento, de élite, tienes que tener el don, por así decirlo, pero que ese don o la capacidad física para un jugador de baloncesto de 1,60, los hay muy buenos, pero lo estadísticamente, pero sí que creo que hay que regar esa capacidad, ¿no? O sea, el nacer en tu familia te ha dado esa oportunidad, pero ahora tienes que aprovecharla, o sea, con tu genética me refiero, ¿no? Cuando hablo de tu familia.
Sí,
pero
tal cual.
Aprovechala. Hay que regarla.
Exacto, creo que no has podido poner mejor ejemplo, ¿no? Jugadores de básquet que midan 1,80, hay. Claro que hay, por supuesto que hay. Y buenísimos, de los mejores del mundo. Por ejemplo, Wade, en la NBA.
No, incluso yo recuerdo, bueno, no lo he visto, no lo recuerdo, pero sé que he visto algún vídeo de un jugador de 1,68, 69.
No, no recuerdo ahora, sí, sé que hay uno.
Lo recuerdo con la equipación verde, que no sé si será de...
No sé,
de Denver o de... Pero sí que lo recuerdo muy, muy bajita. Además, como mencionado como un caso, ¿no? De este tipo. Que incluso creo que ganó un concurso de mates, imagínate.
Sí, sí, puede ser, pero la pregunta es...
Uno.
¿Cuántos jugadores de 1,60 en baloncesto hay? ¿No?
Claro.
Y en cambio, ¿cuántos jugadores de 2 metros hay?
Claro.
Pues yo creo que al final está claro que con 1,70 puedes entrenar muchísimo, puedes tener unas habilidades increíbles, pero realmente mides 1,70, ¿no? Para llegar a la élite te va a costar muchísimo. Pues se puede, por supuesto, esforzándote muchísimo, ¿no? Pero en el caso del que tiene 2 metros, claro, puede llegar más fácil, entre comillas, a ser buen jugador, pero realmente llegarás a la élite, igual el de 1,60 te machaca.
Y la última pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, no sé, ¿has estado a gusto? ¿Te ha gustado la
entrevista? Sí, increíble. Sí, sí, muy guay, la verdad. Una entrevista diferente.
Me alegro mucho. Para nosotros es importante repasar la trayectoria, que explique quién eres y que la gente al final te conozca. También otra pregunta que voy a hacer recurrente es la de que a quién le recomendaría venir a pasar el rato a charlas de élite, si conoces a algún compañero, algún entrenador incluso.
Tengo muchísimos.
Todavía no hay iraní, o sea que no, ni croata.
No, pero sí que tengo a bastantes en mente, pues obviamente a uno de mis mejores amigos y hermanos, Kim López.
Pues dime ese.
Kim López, dime varios. Pues a Kim López te diría, por una parte más médica, ¿no? Un poco más del ámbito de la salud, a la doctora Pepa Espejo, como una de los referentes en el mundo de la medicina deportiva, y luego con el mundo de la psicología a la psicóloga Manuela, que es la psicóloga del Comité Paralímpico Español, y bueno, si te sirve.
Pues no vas a ser el único deportista paralímpico que va a venir a charlas de élite, también vendrán algunos más. Y Héctor, no sé si ha quedado algo en el tintero, algo que quieras añadir. Hemos hablado, creo que, de todo lo que podíamos haber hablado, pero si se te ocurre algo que quieras mencionar, es tu momento, tienes el micro abierto.
Bueno, simplemente, y ya para acabar, me gustaría animar a la gente a que realmente hiciera deporte. Aquellos que no hacen deporte, que hagan algo de deporte. Simplemente salir a andar ya es algo, y que bueno, al final también es un ámbito social, ¿no? Es una manera de juntarse con la gente. Y bueno, que es la mejor medicina que existe, porque hoy en día la vida es psicológicamente muy dura, ¿no? O por decirlo así, y hay mucha afectación y mucha de esto. Yo creo que el deporte es la mejor medicina que puede haber para esos momentos malos.
Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Y ese es el objetivo de Charlas de Élite, poco llevar la vida del deporte de que a todos los rincones posible. Estamos empezando con este proyecto, pero bueno, no hemos podido tener una primera charla, un debut mejor con Héctor Cabrera, medallista olímpico, medallista mundial, campeón europeo y campeón de España de lanzamiento de peso no adaptado, ¿eh? O sea, que tenemos a un auténtico crack. Y es el actual récord del mundo de F12,
sí,
en jabalina, con
64,89.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Héctor. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí, de verdad. Encantado de conocerte, encantado de todo y de verdad muchísimas gracias. Así que nos despedimos hasta el próximo día y un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós.